tema del día.
¿Y por qué elegimos el Festival Internacional de Cine de Punta del Este como tema del día, cuando quizás hay una cantidad de asuntos que tienen que ver con la vida política, con la vida nacional, con la vida institucional? Por varios motivos. Primero, porque en una temporada que ha sido muy, muy difícil en materia de público, donde hemos estado hablando en los medios justamente casi que midiendo milímetro a milímetro cómo funciona la temporada, llenando páginas de diarios, minutos de radio y de televisión. Bueno, justamente parte de cuando se generan estas discusiones, siempre se dice, bueno, ¿cuáles son las alternativas que a una temporada complicada, con un enero, por ejemplo, que tuvo una inestabilidad en el tiempo mayor de lo que uno desearía, y bueno, ¿cuáles son las alternativas a la playa, al sol, que tienen los balnearios en el Uruguay, sobre todo los balnearios del este? Entonces, bueno, aquí hay una alternativa a lo que es la playa, por ejemplo. Nos consta que ha habido una cantidad de actividades vinculadas justamente a lo que no es el sol y playa, una actividad cultural que capaz que de uno aspiraría que fuera mucho más intensa, a uno le gustaría que hubiera mucho más teatro, etcétera, pero bueno, por algunos motivos, y no dudo que la gente de la Intendencia de Maldonado deba haber estudiado muchísimo este fenómeno. Pero lo cierto es que el Festival de Cine, que tiene una historia y una trayectoria tan rica en la historia de Maldonado, que comenzó ya a mitad del siglo pasado, bueno, no se ha dejado apagar, por más que ha tenido distintos altibajos, sigue siendo un punto de referencia con películas importantes, sigue siendo un punto de referencia para convocar a personalidades del cine y de la cultura, y bueno, por ese motivo es que es importante generar y descentralizar y tener ideas y promover cosas, y que bueno, que desde, en este caso, la Intendencia se promueva, se organice el Festival de Cine de Punta del Este por 22º año consecutivo, nos parece muy importante. Entonces, para nosotros es el tema del día. Valentín Trujillo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, maestro?
Jaime, un gusto de charlar contigo. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo por
ahí? Bien, ¿y vos?
Bien, acá hablando contigo desde Casa Pueblo, acá afuera, buscando algún cono de sombra, algún lago de sombra, porque el sol es muy intenso y el reflejo en la fachada de la gran estructura de Casa Pueblo,
sí, claro.
En Candila. Pero bueno, estaba escuchando tu introducción y creo que son muy justas tus palabras, porque efectivamente la temporada ha tenido las características que vos describías, y creo que el factor cultural tiene que ser una inyección fuerte para esa alternativa, ¿no?, a la que estabas haciendo referencia, y efectivamente, con mucho esfuerzo, la Dirección de Cultura ha intentado generar un montón de actividades culturales, algunas de artes plásticas, otras de teatro, como decías, como un teatro de punto 2019, por ejemplo, muchas musicales, en Azotea de Aedo, en Arboretum Lucich, en el Castillo de Pitamiglio. A veces la gente olvida que en el municipio de Solís Grande hay otro Castillo de Pitamiglio, donde hay una serie de actividades culturales muy interesantes generadas desde la Dirección de Cultura, también, por supuesto, en la pasiva de Piriápolis, en la Plaza de los Artesanos de Punta del Este, toda la actividad cultural centrada sobre todo en el fenómeno carnavalero de San Carlos, ¿no?, que es la auténtica capital del carnaval fuera de Montevideo. Así que bueno, con toda esa batería de actividades es que estamos llegando a este cierre, entre comillas, de febrero, este cierre de temporada, con el evento más importante, uno de los que se lleva buena parte del presupuesto anual de la Dirección de Cultura, que es el Festival de Cine, el Festival Internacional de Cine de Punta del Este, que bueno, que como bien decías, tiene su edición 22ª de la segunda época, ¿no? Uh-huh. Haciendo esa aclaración.
Porque te iba a preguntar eso, justamente.
El festival, claro, alguien que diga, bueno, es la edición 22, significa que empezó en el año 99. Bueno, no. O en el 98, mejor dicho. No, el festival, esto es sabido, pero capaz que está bueno hacer la aclaración. El festival comenzó de la mano del gran pionero argentino, el empresario y desarrollador inmobiliario y urbanístico y cultural, Mauricio Littmann, en el año 1951, cuando se construyó la sala Cantagril, que se mantiene intacta hasta hoy, junto al club, al Cantagril Country Club. Y ya desde la raíz del proyecto, Littmann tenía en mente construir un club, que fue una especie de club de bosque, con una sala de cine, y que se organizara un festival internacional, y que las estrellas invitadas se alojaran en los bungalows que estaban alrededor dentro de ese gran pinar, que todavía se mantiene, ¿no? A lo largo de los años, que es eso, ¿no? Es ahí la parada 16 de Rujol, más o menos, ¿no? Entonces, el festival comenzó en el año 51, tuvo un fuerte desarrollo, un impulso público-privado en la década del 50, y luego, a mediados de los 60, por distintos motivos, a los cuales sería muy extenso referirse ahora, y además algunos los desconozco en sus detalles, se discontinuó. Y se discontinuó por unos 30 años, más o menos. Pasaron gobiernos democráticos, el periodo de la dictadura volvió a la democracia, y recién, a finales de la década del 90, con el impulso de otro argentino, esto creo que es un tirón de orejas para los uruguayos también, ¿no? Los argentinos fueron los que hicieron los grandes empujes, en muchos casos en Punta del Este, ¿no? Y por eso también la sienten como tan propia, y por eso los uruguayos creo que tenemos que encontrar una manera de que la identidad de Punta del Este también sea nuestra. Y bueno, a partir de ahí, con Carlos Morelli, el crítico argentino, se iniciaron primero los festivales de cine español, en donde hubo importantes actores y directores invitados, recuerdo a Carmen Maura, Maribel Verdú, entre otras. Eso fue a finales de los 90, luego el Festival de Cine Español se transformó en un festival de cine europeo, que era Europa, un cine de punta, ¿te acordás?
Tienes razón.
Y luego ya sí, a partir de del 2000 más o menos, en realidad 2 años antes, en el 98, volvió a tomar el nombre oficial de Festival Internacional de Cine de Punta del Este, con gestión en algunos casos privada, fue concedido, pero desde hace 3 ediciones, o sea, desde el año 2017, se hace con gestión en el 99% es municipal, con todo el desafío que eso implica, ¿no? Desarrollar la logística, la producción, toda la parte de movimientos, traslados, organización, horarios, grillas, la propia programación, el diseño del catálogo, mira lo que te digo, por parte de los funcionarios de la Intendencia. Eso fue un gran desafío, es un gran esfuerzo, y por suerte creo que está dando buenos resultados, porque creo que objetivamente el festival ha ido mejorando, ha ido afinando sus aristas, y me parece que hoy estamos ofreciendo una gran grilla, una lista de invitados muy importante, que me animaría a decir, sin fanfarronería, lo convierten hoy en el festival de cine más importante del Uruguay.
Uh-huh. Yo te veía ayer en un móvil de un informativo de televisión en Canal 12, y veía la cantidad de gente que estaba entrando lo que fue la primera noche, a la noche inaugural del festival, un festival que se desarrollará durante toda la semana.
Exacto. Bueno, sí, por suerte ayer tuvimos más de 600 personas en la sala Cantegril, desbordado, una ceremonia que tuvo una parte protocolar, y luego la visión de un peliculón que se proyectó en carácter de estreno nacional, nada más y nada menos que Somos una familia, Shoplifters, la película de Hirokazu Koreeda, el director japonés, que es el nuevo maestro de la cinematografía japonesa, que fue la ganadora del Festival La Palma de Oro en Cannes el año pasado. Por lo tanto, creo que tuvimos un inicio de lujo, pusimos el listón muy, muy alto, lo que también implica un desafío, ¿no? Porque ahora hay que mantener la calidad, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, la película gustó mucho, es una película larga, densa, profunda, con un lado muy trágico también, y que ayuda a romper una serie de prejuicios y de lugares comunes que nosotros desde aquí o desde el mundo occidental tienen para con el Japón. El Japón es una sociedad llena de contrastes, llena de problemas, donde la pobreza, el robo, la sordidez, la marginalidad también aparecen, por fuera de esa especie de perfección y de esa fría distancia que imponen los japoneses. Así que creo que en muchos sentidos la película fue un hito, y además también, como lo recordaba Jorge Jelinek en el escenario anoche, también es cumplir y honrar un pasado glorioso, porque hay que recordar que en Uruguay Rayomón, una de las obras maestras de Akira Kurosawa, se estrenó también en Punta del Este en el Festival del 51.
Uh-huh,
así, mira, que por varios lugares no era casual que una película japonesa abriera esta edición.
Mira qué bueno. Y bueno, y cómo viene la mano con cuáles serían para ti los hitos a tener en cuenta para quienes nos están escuchando en el este del país, quienes puedan acercarse especialmente al festival, porque se van a encontrar además con estrenos para Uruguay, con nombres importantes de películas y también con visitantes ilustres.
Casi el 100% de las películas de la grilla de este festival son en carácter de estreno para Uruguay, y en algunos casos tenemos estrenos para América Latina, y en algunos casos son estreno mundial.
Mira qué bueno.
Sí, exactamente. Por ejemplo, la película que se va a proyectar hoy a las 21 horas en Sala Canterville, que es un documental que se llama Piazzolla, el año del tiburón, de Daniel Rosenfeld. Vamos a tener la presencia del director y la presencia de Daniel Piazzolla, hijo de Astor, pianista, músico, lo acompañó en el famoso octeto en la década del 70. Así que es una ocasión muy importante. Entre los invitados yo quiero destacar, en este momento está transcurriendo aquí en Casa Pueblo la conferencia de prensa de la película La Voz del Silencio, dirigida por André Ristum, es una película brasileña que se va a presentar hoy a las 19 horas en Canterville, y para que tengamos toda una delegación, porque está el director, Ristum, y su protagonista, que es nada más y nada menos que la actriz Marieta Severo, uh-huh. Una actriz de una carrera dilatada en televisión, cine y teatro, conocida porque es la protagonista en este momento en pantallas uruguayas, hay una telenovela de La Globo que es Al Otro Lado del Paraíso, que la protagoniza Marieta Severo. Ella tiene una historia, una larga historia, como te decía, en el mundo actoral. A modo biográfico, fue durante 30 años la mujer de, fue esposa de Chico Buarque, con la que tiene tres hijas. De hecho, Chico tiene algunas canciones que están dedicadas a su esposa Marieta también. Y bueno, también está el actor Ricardo Merkin, que la acompaña en la película. Es una presencia importante, se le va a hacer un homenaje sobre el escenario de Cantegril. El día viernes vamos a tener dentro de esta lista de invitados exclusivos nada más y nada menos que al maestro polaco Krzysztof Zanussi, recién llegado.
Si habremos visto la película de Krzysztof Zanussi en Cinemateca en los 80, Valentín.
Director de culto, absolutamente uno de los directores europeos y mundiales más importantes, vivos, a sus jóvenes y lozanos 80 años, llega desde la helada Varsovia a Punta del Este y luego vía Frankfurt se va a la India, donde está desarrollando su próximo proyecto. Así que imagínate, sigue siendo un trotamundos, Krzysztof. Va a estar presentando su última película en la sección Panorama, la película se llama Éter. Y además, en carácter de retrospectiva, se van a dar dos películas más. Una de ellas es su mítica película Iluminación, del año 72, y la otra es un documental sobre un santo polaco del siglo XIX, que fue una gran inspiración para uno de las personalidades más cercanas a Zanussi, que fue Karol Wojtyla, luego devenido en Juan Pablo II.
Claro.
Hay que decir que Zanussi es un católico practicante que vivió muchas décadas en la Polonia comunista, por lo tanto, de esa tensión vital, ideológica y filosófica, bueno, abrevó mucho su cine y es parte también de sus obsesiones, ¿no?
Uh-huh. Bien.
También me queda colgado el homenaje al gran Luis Brandoni,
sí.
El mítico actor argentino.
Yo justo hoy recordaba La Patagonia Rebelde.
Bueno, claro, nosotros vamos a pasar su última película, que se llama Mi Obra Maestra, es una película de Gastón Duprat del año pasado, pero además en carácter de retrospectiva se va a dar una entrañable película, está coprotagonizada por Brandoni y China Zorrilla, que fue Darse Cuenta, del año 84, dirigida por Alejandro Doria. Le ofrecimos dar Esperando la Carroza y dijo, no, muchachos, ya está demasiado vista, demos una que para mí tenga un sentido más emotivo, y eligió Darse Cuenta, así que eso también va a ser el viernes en Sala Canterville. Pero luego, digo, decirles a los oyentes que son más de 60 películas, que hay una sección de documentales de música, está la sección en competencia, que es la que compite justamente por los premios Mauricio Littmann, la ceremonia de entrega de premios va a ser el próximo sábado, 23, en Sala Canterville. Además hay una sección de cine de Maldonado, se llama Maldonado Filma. Creo que intentamos ampliar un poco el rango de la oferta, desde el cine mundial al cine de América Latina, al cine uruguayo, sí, porque hay que destacar, hay tres películas uruguayas, dos que están en competencia iberoamericana, y una tercera que es un documental dentro de la sección musical que se llama Un Tal Eduardo, es dirigida por Aldo Garay.
Sí, claro.
Y se centra en la figura de Eduardo Franco, el famoso líder de los iracundos.
Uh-huh.
Pero te decía, además del cine uruguayo está el cine local, el cine de Maldonado. Van a ser 7 proyectos audiovisuales que se van a presentar, 5 de ellos financiados por la Intendencia de Maldonado en un fondo especial para audiovisuales. Creo que es la chance de que esta ventana internacional tenga también la producción local, que es muy importante y tiene valores dignos de ser exhibidos. Así que bueno, estamos invitando a todos a que se acerquen. Tenemos 4 salas este año, la Sala Cantegril y el Teatro Casa de la Cultura, donde la entrada es gratuita, y una sala de Life en Punta Shopping y otra en el Cine Next. Es un complejo muy moderno que se acaba de inaugurar en la península, en la calle 27, casi Olero, donde hay una entrada, un precio de festival bastante módico, para la calidad incluso de lo que está exhibiendo, a 150 pesos.
Uh-huh. Obviamente que esto es un punto muy importante y hay que destacarlo. De todos modos, como que cada año, Valentín, desde allí, desde la programación cultural de la Intendencia, se va procurando tratar de abarcar la mayor cantidad de áreas posibles, ¿no? O sea, tú mencionabas al pasar el tema del teatro, que también ha habido un esfuerzo por generar una muestra de teatro que inclusive uno piensa está muy tirada sobre el final de la temporada, pero bueno, no deja de ser un gran desafío cuando se hacía esa muestra, para tratar de estirar todo lo que se puede y darle a la península y a Maldonado una muestra de teatro importante, cuando en realidad la actividad del movimiento menguó bastante.
Claro, bueno, justamente, creo que hubo una combinación entre el aspecto climático, ¿no?, que uh-huh. hizo que la gente buscara espectáculos y ofertas bajo techo, obviamente, y además tuvimos una gran respuesta, porque en una temporada donde, por diversos factores, los turistas llegaron en menor cantidad y hubo menor movimiento en general en Punta del Este, las actividades artísticas que propuso la Dirección de Cultura aumentaron en público y tuvieron mayor llegada. Como te decía, todo ese circuito de Azotea de Arboleto Blusí, todos los lugares patrimoniales que gestiona la Dirección de Cultura de Maldonado, tuvieron mayor afluencia que incluso en temporadas mejores en años anteriores. Por lo tanto, sí, efectivamente, en el caso de la muestra de teatro casi que es, entre comillas, la mitad de la temporada, porque este año fue el primero, 2 y 3 de febrero.
Claro, claro,
ahí
se adelantó.
En el cambio de mes. Y bueno, y el Festival de Cine también se colocó, antes estaba en marzo, fuera de temporada, creíamos que estaba en un lugar un poco periférico, se trajo de nuevo a febrero como para potenciar la oferta de febrero. En algún momento incluso estuvo en enero, al inicio había conseguido una fecha internacional en enero, pero bueno, el esfuerzo es ese, el desafío sabemos que va por ahí, queremos mejorar año a año. También es cierto que los funcionarios van aprendiendo a gestionar, vamos ganando en experiencia año a año y vamos reconociendo problemas o desafíos o errores que se pueden pulir para la edición siguiente. Y creo que, bueno, si uno mira con objetividad la grilla de este año y la cantidad de invitados y la oferta y el armazón del festival, bueno, creo que claramente salta a la vista que hemos tenido una evolución.
Y además las presentaciones de libros, por ejemplo, la cantidad que hubo allí, la presencia de las editoriales trayendo a sus autores más importantes, me consta que el municipio de Punta del Este trabajó mucho, a mí me tocó participar en una presentación, sí, que había 1.200 personas, Valentín,
bueno,
una locura.
Pues, ahí está, creo que también eso es interesante y tiene que ver con lo que hablábamos un poco de la identidad de Punta del Este, ¿no? Punta del Este perfectamente puede ser un foco literario. Nosotros de la Feria del Libro de Maldonado, en la que tú también has participado, Jaime, uh-huh. Intentamos hacerlo. Creo que muchas veces con respecto al centro natural o al nodo cultural natural que tiene el Uruguay, que es Montevideo, nos separa una distancia de 130 kilómetros, pero a veces parece que la distancia fuera un poco mayor, ¿no? Y muchas veces se asocia a Punta del Este con cierto toque frívolo, cierta cuestión superficial, ¿no? Playa, famosos, jet set y revistas del corazón. Y creo que si se hila un poquito más fino, bueno, la persona que quiera propuestas serias y propuestas culturales, no por serias aburridas, ¿no?, sino propuestas que sean profundas y que impliquen un verdadero desarrollo humano, que en todo caso ese es el objetivo de los eventos culturales, bueno, también lo tiene y lo tiene en muy buena cantidad.
Valentín Trujillo, director de Programación Cultural de la Intendencia de Maldonado, éxitos, mucha suerte y bueno, la seguimos en cualquier momento.
Jaime, muchas gracias a la comunicación, te mando un abrazo y seguimos en contacto.
Que pases muy bien.